Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar dando las gracias a todas las personas que durante el fin de semana nos escribieron para felicitar por el Día de los Padres. Gracias por su afecto, gracias por sus buenos deseos, gracias por su fidelidad a este programa, por las cosas que nos dicen de él. Este programa, amigos, se hace para ustedes. Ustedes lo saben. Y todos los que de una forma u otra participamos en su realización, nos sentimos también realizados cuando recibimos sus saludos, cuando recibimos sus mensajes, sus cartas, confirmándonos que están ahí junto a nosotros, conversando con nosotros, no importa si en silencio, día tras día. Que están ahí, atentos a lo que decimos, a lo que entredecimos, y también atentos a lo que soñamos, porque muchos de nuestros sueños no difieren de los sueños de ustedes, y ese soñar juntos también nos alegra y nos estimula. Ninguno de sus correos cae en saco roto. Todos vienen a movernos a la reflexión, a la gratitud y algunos, tengo que decirlo, y algunos a sacarnos una sonrisa. Como si también ustedes se propusieran invitarnos a pensar sonriendo, ¿verdad? Como si también ustedes comprendieran que el programa no termina cuando yo dejo de hablar, sino que continúa en ustedes, dentro de ustedes, mientras ustedes repasan mentalmente los temas que hemos abordado en él y acaban decidiéndose tantas veces a escribirnos, a hacernos unas líneas. Gracias de veras. Gracias, Neida, allá en Camagüey. Muchas gracias por su correo tan cariñoso. Gracias a usted y a su hijo Eduardo. Gracias, Liuben. Gracias, Félix. Nos alegra saberte bien. Y lo mismo en lo que toca a ti, Vladislav. Qué bueno tener noticias tuyas. Y gracias a usted también, Lázara. Me da mucho gusto volver a saber de todos. Ayer, amigos, se celebró, como todos ustedes saben, el Día de los Padres, ¿verdad? Y esta celebración me recordó un documento tremendo, un documento que dista mucho de ser un documento complaciente, dista mucho de ser un documento risueño, que dista mucho, tengo que comenzar diciéndolo, de decirnos lo que todos quisiéramos oír. Este es un documento que, lejos de ser una celebración del padre, tiene algo de condena. Pero que no por eso, creo yo, debe ser obviado, porque este documento nos presenta un caso más común de lo que públicamente suele admitirse. Y ese caso, señoras y señores, es el abismo que puede abrirse entre un padre y un hijo que no congenian, entre un padre y un hijo cuyas formas de ser son incompatibles y a veces, a pesar de los esfuerzos de ambos por llevarse bien, a veces esas formas de ser son irreconciliables. Esto no quiere decir que ese padre y ese hijo no se quieran, no. Quiere decir que ese cariño está constantemente en peligro, está constantemente amenazado por las formas de ser tan distintas de ambos. La celebración del Día de los Padres es y debe ser, por supuesto, siempre motivo de reflexión, porque se habla mucho de la madre. Se habla mucho de la madre, pero lo cierto es que en muchos casos ha sido el padre el que ha marcado y hasta decidido el destino de sus hijos. A aquellos de ustedes que no están familiarizados con el caso que yo voy a presentarles hoy, les advierto que pueden sentirse golpeados por él. Golpeados. ¿Por qué? Bueno, porque uno de sus protagonistas ha vivido atemorizado por la naturaleza tiránica del otro, por la naturaleza de aquel a quien va dirigida esta carta. Y no hay nada más triste, ustedes lo saben, que ver a un ser humano intimidado por otro más fuerte que él. Ese es un espectáculo terrible, terrible, ver a un ser humano arrinconado, atemorizado por otro ser humano abusivo y más fuerte que él. Es obvio que la mayoría de los textos dedicados a los padres, de los textos al menos que yo recuerdo, son textos amorosos, son textos donde el hijo o la hija elogian las virtudes de su papá o de su mamá, o lamentan su muerte. Pero la literatura, amigos que me escuchan, es un espejo del mundo, y no faltan hijos a quienes la conducta o el carácter de sus padres ha lastimado profundamente. Y esos hijos, si han sido escritores, no han podido evitar que esa herida aparezca en sus obras. ¿Y por qué no han podido evitarlo? Bueno, porque esa herida ha marcado sus vidas de arriba abajo. Quizás el 90% de sus decisiones, de sus actos, sean dictados por esa herida infligida por uno de sus padres. De manera que hoy, bueno, hoy vamos a abandonar los caminos más trillados, como de costumbre, vamos a abandonar los caminos más risueños y vamos a fijarnos en el caso de un hombre cuyas relaciones con su padre entristecieron su vida. En el caso de un hombre que no podía recordar a su padre sin que el rencor se apoderara de sus palabras. Amigos, hoy vamos a hablar de un hijo a quien el comportamiento y los hábitos de su padre acabaron haciéndosele intolerables. Y un hijo que jamás pudo, en lo más hondo de sí mismo, no pudo reconciliarse con su padre. Y este escritor al que me refiero fue Franz Kafka. Yo estoy seguro que todos ustedes en algún momento, si no conocen la obra de este hombre, han oído su apellido, ¿verdad? Kafka. Si hay un texto que nos enfrenta de una manera estremecedora a la incompatibilidad de un padre y un hijo, ese texto es la carta que Franz Kafka, el gran escritor judío nacido en Praga, le escribió a su padre en 1919. Esta carta que vamos a comentar hoy fue escrita entonces en 1919. Kafka, el autor de algunos libros tan célebres y tan misteriosos como La Metamorfosis, quizás su libro más famoso, El Castillo y El Proceso, Kafka nació en 1883 y falleció en 1924. Falleció víctima de la tuberculosis. Pero si ustedes quieren exponerse a un documento conmovedor, deben buscar esta carta. En esta carta vemos a un hijo enfrentarse a su padre y decirle todo lo que nunca, por razones que vamos a ver, supo o pudo decirle en persona cuando estaba ante él, cuando estaba frente a su padre. Es un documento, repito, para que todos reflexionemos sobre las repercusiones que puede tener en la vida de un ser humano su relación con su padre, y para que todos comprobemos también, una vez más, cómo un abuso de autoridad puede estropear de manera irreversible la vida de una persona. Yo me pregunto de repente, y les pregunto a ustedes que me escuchan en Cuba, si no sucederá lo mismo con algunos gobernantes y sus pueblos, con algunos gobernantes erigidos en dictadores y la gente que sufre día tras día sus imposiciones, su empeño de controlar sus vidas y su empeño de castigar todo asomo de discrepancia y desobediencia. Yo me pregunto si esto que sucede a veces entre un padre y un hijo no es lo que sucede siempre entre un dictador y su pueblo.
Échale candado a la puerta, anda hambriento el animal. Escóndele la bicicleta al niño, déjalo llorar. Anda, suelte el monstruo. Anda, suelte el monstruo. Quítale las llaves del auto a ese muchacho loco. No sabe lo que es caminar con los zapatos rotos. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre. No apagues la luz. Dime que no te irás a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Arrúllame, madre, persígame tú. Enciende la luz a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Háblame, háblame del monstruo. Háblame del monstruo.
José es Alejandro Fernández, interpretando una canción curiosa, rara, una canción titulada El Monstruo.
Le llegó la pubertad. En vez de cepillarle el cabello, cuéntale del animal. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre. No apagues la luz. Dime que no te irás a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Abrázame, padre. Cerremos la puerta, debemos hablar. El monstruo anda afuera, comiéndose el alma de la humanidad. Háblame, háblame del monstruo.
Canción, ¿verdad? ¿Qué canción? Abrázame, padre, no apagues la luz. A pesar de mi edad, sigo teniendo miedo a la oscuridad. La historia de esta carta inquietante que vamos a repasar hoy, amigos, de esta carta escrita por Franz Kafka a su padre, la historia de esta carta fue contada por el mejor amigo de Kafka, y ese amigo se llamó Max Brod. Max Brod. Max Brod se refirió a esta carta diciendo lo siguiente: según puedo atestiguarlo por mis conversaciones con Franz, recuerden que era el gran amigo de Kafka, la carta, pese a su extensión de más de 100 páginas, estaba realmente destinada al padre. La madre debía entregársela. Franz alimentó durante un tiempo la esperanza de que esta carta aclararía su relación con el padre, penosamente interrumpida y dolorosamente cicatrizada. Señoras y señores, esta carta, de la que yo solo voy a leerles unos pequeños fragmentos, tiene 100 páginas de extensión. Es decir, que este hombre, Kafka vació en esa carta toda una vida de recuerdos, de ilusiones, de miedos, de reproches hacia su padre. ¿Y con qué esperanza? Bueno, su mejor amigo Max Brod lo dice, con la esperanza de que esta carta aclarara su relación con el padre. A veces, ustedes lo saben porque se lo han oído decir a muchos psicólogos, las cosas se aclaran para uno cuando uno las escribe, cuando uno establece cierta objetividad ante ellas. Mientras están dándole vueltas en la cabeza a uno, uno no puede lidiar con ellas, pero si uno las escribe, uno pone un poco de orden en esa confusión que contribuye a la angustia que uno siente. Y obviamente Kafka, al escribir esta carta de 100 páginas, trataba de aclarar cuál había sido la causa de que su relación con su padre fuera tan mala, tan mala. Pero Max Brod, su amigo, también dice lo siguiente: en cuántas conversaciones con el amigo, cuya profundísima herida conocía entonces, en cuántas conversaciones traté de hacerle entender que sobreestimaba al padre y que era absurdo su autodesprecio. Todo era en vano. Por instantes, el cúmulo de argumentos en que se apoyaba Kafka cuando no optaba por callar, como sucedía muy a menudo, llegaba literalmente a estremecerme y a abrumarme. Señoras y señores, está hablando el mejor amigo de Kafka. Y dice que él, que conocía la profundísima herida que tenía Kafka en su alma por culpa de su relación con su padre, él trató de atenuarla, y trató de hacerle entender que Kafka sobreestimaba a su padre. Es decir, le daba una importancia a su padre que no debía darle, y que era absurdo, y esto es lo más tremendo, y que era absurdo su autodesprecio. Es decir, que Kafka se despreciaba a sí mismo, y ponía al padre por encima de sí mismo, del mismo padre también. Pero todo era en vano, dice el amigo. Por instantes, el cúmulo, es decir, la cantidad de argumentos en que se apoyaba Kafka, llegaba literalmente a estremecerme y a abrumarme. Kafka tenía una larga lista, señoras y señores, una larga lista de las razones por las cuales él no se podía llevar con su padre. Y cuando se ponía a contárselas al amigo, el amigo se sentía abrumado. No podía comprender que aquel hombre, Kafka, tuviera en su memoria tantos recuerdos malos, tantas cosas que reprocharle a su padre. Tampoco podía comprender, como hemos visto, que le diera la importancia que le daba. Era como si su padre fuera Dios y no hubiera cesado de castigarlo, de hacerle la vida imposible. Yo voy a leerles y a comentar, como les decía, algunos fragmentos de la carta al padre de Franz Kafka. Y me gustaría que ustedes los escucharan, bueno, con la mayor atención posible, porque este texto desgarrador confirma hasta qué punto un padre incapaz de entender a un hijo, amigos, o un hijo incapaz de entender a su padre, pueden ser motivo de amargura para ambos. Me gustaría incluso que cada uno de ustedes recordara si ha conocido un hogar donde se ha planteado una situación similar a esta. Me gustaría que cada uno de ustedes recordara si ha conocido a un padre y a un hijo o una hija cuyas relaciones han sido motivo de angustia para uno de ellos. O para ambos. Y me encantaría, claro está, que si han conocido hogares así, me lo hicieran saber. Aunque no me mencionaran los nombres de las personas involucradas. Me lo hicieran saber por correo o por teléfono, ¿no? ¿Han conocido ustedes familias donde entre el padre y el hijo ha existido una relación realmente dramática? Una relación que los ha afectado a ambos, o que ha hecho tremendamente infeliz al hijo. ¿Han conocido ustedes algún hogar así? Pero debo decir algo más antes de pasar a la lectura de esta carta. Repito, esta carta escrita en 1919, cuando Kafka tenía 36 años. Esta carta, señoras y señores, jamás llegó a manos de su destinatario. Es decir, jamás llegó a manos del padre de Kafka. Kafka le entregó la carta a su madre para que ésta se la entregara a su padre. Pero su madre rehusó hacerlo y le devolvió la carta a su hijo. De manera que la carta puede haberle servido de catarsis, de desahogo a Kafka, su autor, pero nunca cumplió su propósito. No llegó a ser leída por la persona que la había inspirado y que de leerla, el padre de Kafka, quién sabe cómo hubiera reaccionado. ¿Por qué Kafka, señoras y señores, un hombre de 36 años, prefirió que fuera su madre quien le entregara la carta a su padre y no se la entregó o envió él mismo? ¿Por qué? Hay que sospechar que el temor que su padre le inspiró de niño y de joven jamás dejó de inspirárselo. Que Kafka, bueno, vivió y murió preso en una celda terrible, la celda del miedo. Es el grupo Vocedades interpretando una canción titulada Mi Padre. Vamos a terminarla de oír, a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Soñaba todo el día con vender nuestra casa y marchar.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Esencialmente, como lo describí en la primera parte de la llamada, lo que hemos acordado es que el pasado es el pasado, pero el futuro será diferente. En adelante, el gobierno cubano ha acordado aceptar la devolución de los que han sido ordenados por un tribunal de inmigración a ser deportados de Estados Unidos, consistente con nuestras leyes. Continuaremos escuchando reclamos de asilo como hacemos con otras nacionalidades. Expliqué anteriormente que si el período entre el momento en que la persona salió de Cuba y el comienzo de la deportación es de 4 años o menos, el gobierno cubano los recibirá. Los 4 años se debe a leyes cubanas que nosotros esperamos serán derogadas como parte del proceso de normalización. En general, así funcionará. Como dije anteriormente, las intercepciones en alta mar continuarán y esta gente será devuelta a Cuba también.
Quisiera agregar a lo que dijo Jay, y es que esto es una política enfocada hacia el futuro. El gobierno cubano recibirá a los deportados. Además del repaso caso por caso de los que tengan órdenes de deportación, habrán notado en la declaración conjunta que Cuba ha acordado aceptar 2.746 personas que llegaron por el puente marítimo del Mariel. Hay un acuerdo de una lista de personas que serán devueltas a Cuba. Nosotros queremos establecer las pautas de la política en el futuro y normalizar esta relación de inmigración con miras al futuro. Hay una enorme cantidad de migrantes cubanos que ya están en este país, pero hubiese sido muy complicado, francamente, devolver a gente que ya está aquí. Queremos corregir el futuro.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hijo mío, pequeña rama de mi tronco bien nacido, eres la causa y la razón por la que vivo. Por ti se enciende el corazón y no hay vacío. Hijo mío, eres la voz de mi interior. Eres yo mismo, mi fiel reflejo, mi verdad, por ti respiro.
por ti las ganas de luchar se me han crecido. Hijo mío, por ti me brota juventud, soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla. Por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya debo darme por servido, por tanto amarte, por haberte conseguido, porque no hay nada más allá de ti. Hijo mío, cuando mañana ya no esté por tu camino, no olvides nunca, debes darte por vencido.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. ¿Cuánto, cuánto hubiera dado Kafka porque su padre le dijera algunas de las palabras que se dicen en esta canción?
Soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla. Por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya debo darme por servido, por tanto amarte, por haberte conseguido, porque no hay nada más allá de ti. Hijo mío,
amigos, ha sido José María Napoleón interpretando una linda canción titulada Hijo mío. Sí, qué maravilla sería si todos los padres se dirigieran a sus hijos en términos como estos. Les dijeran a sus hijos todo esto que José María Napoleón le dijo al suyo en una canción. Antes de continuar con el programa de hoy, quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, que hoy vuelve a estar con nosotros como operador, a ambos por su colaboración. Quiero recordarles a todos que pueden llamarnos a este número, 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Deben asomarse, amigos, a nuestra página de Facebook. Queremos que nos envíen mensajes por Facebook. Es muy sencilla la dirección. Entre nosotros, guión Martí, eso es todo. Y por supuesto queremos que no cesen de enviarnos correos electrónicos y cartas. Nuestro correo electrónico, nuestra dirección electrónica, que muchos de ustedes ya conocen, es la siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que no tengan acceso a internet pueden escribirnos por correo postal dirigiendo sus sobres a esta dirección. Solo tienen que poner en ellos Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Jesús Leonardo, muchas gracias por su carta. Nos alegra que le haya gustado el programa que dedicamos a los padres. Leonid, gracias a ti también por estar siempre ahí. Voy a guardar este correo tuyo para leerlo en otro momento, quizás esta misma semana, cuando pasemos estos temas que estamos barajando, para no interrumpir la historia que estamos narrando, ¿verdad? Yo sé que tú comprendes. Un abrazo para ti y otro para Maylen. Yo debo decirles, señoras y señores, decirles que es imposible musicalizar un programa como este. Tendríamos que recurrir quizás a la música clásica y ese es un recurso que excede el marco de este espacio. De manera que hoy, dado el tema, vamos a limitarnos a insertar algunos fragmentos de canciones de distintos tipos para que no todo sea dureza, para que no todo sea rigor. Una carta como esta que vamos a leer es un trago fuerte. Un trago fuerte, un trago que debe de beberse a sorbos. Escuchen ustedes cómo comienza esta carta que permaneció inédita hasta 1952. Recuerden que se escribió en 1919. Bueno, va a permanecer inédita hasta 1952. Y en ella, Franz Kafka comienza diciendo lo siguiente: querido padre. Querido, miren eso, querido padre, no hace mucho me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestar, en parte justamente por el miedo que te tengo, y en parte porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que yo pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Señoras y señores, llama a su padre querido, ¿eh? No deja de hacerlo, pero inmediatamente le dice lo siguiente, ¿no? No hace mucho me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestar. Miren qué cosa tan terrible esa, ¿no? En parte, dice Kafka, no supe contestar justamente por el miedo que te tengo. ¿Mm? Y en parte, añade Kafka, porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Es decir, durante una conversación Kafka no hubiera podido recordar todas las razones por las cuales él le tiene miedo a su padre. ¿Cómo podía recordarlas todas? Escribiéndolas. Ahí tienen ustedes por qué escribe esta carta. Es en cierta forma una contestación a la pregunta de su padre, que le preguntó por qué él, Kafka, le tenía miedo. Bueno, aquí está esta carta para contestar esa pregunta. Porque no hubiera tenido valor para describirle a su padre de viva voz todos los motivos por los cuales él le tenía miedo. Kafka, señoras y señores, habla del origen de un sentimiento suyo grande de inutilidad. De inutilidad. Y le dice a su padre lo siguiente: aquello fue entonces solamente un breve comienzo, pero esa sensación de nulidad que con frecuencia me domina, en otro sentido sin duda también una sensación noble y fértil, se debe en gran parte a tu influencia. Es decir, la presencia del padre, la forma de ser del padre, le daba a Kafka una sensación enorme de nulidad. Era como si él, el niño, el joven y también el hombre, no existieran. Su padre los aplastaba. Bastaba estar contento por cualquier causa, dice Kafka, absorbido por ella. Llegar a casa y expresarla, para que la respuesta fuese un suspiro irónico, un meneo de cabeza, un golpeteo de los dedos sobre la mesa. Yo vi cosas mejores. O me conmueves con tus preocupaciones. O no tengo una cabeza tan descansada. O trata de comprar algo con eso. O qué acontecimiento. Señoras y señores, Kafka recuerda todas las frases con las que su padre les restaba importancia a sus alegrías, a sus entusiasmos. Bastaba que él volviera al hogar entusiasmado con algo y expresara ese entusiasmo para que la respuesta, lo dice él, fuese un suspiro irónico. Es decir, le restaba toda importancia a aquello que alegraba a su hijo, o fuera un meneo de cabeza, como diciendo, qué bobería, ¿eh? O un golpeteo de los dedos sobre la mesa. El padre se ponía impaciente de oír hablar a su hijo con entusiasmo de algo. Yo vi cosas mejores. Miren ustedes eso, como diciendo, lo que tú has visto es una tontería. Yo vi cosas mejores. O me conmueves con tus preocupaciones. Como diciéndole, lo que a ti te preocupa, eso no tiene la menor importancia. Preocupaciones son las mías. ¡Oh, esto terrible! Trata de comprar algo con eso. Digamos que Kafka hubiera visto una obra de teatro. Hubiera visto un partido de un juego de pelota, no sé. Y viniera a hablarle a su padre de su entusiasmo y su padre le dijera eso. Trata de comprar algo con eso. En otras palabras, ¿cómo no? Dedícate a la escritura, dedícate a los deportes, a ver cómo te va. Trata de comprar algo con eso. Por esa razón, sigue diciendo Kafka en su carta, que tengo ante mí, el mundo quedó para mí dividido en tres partes. Una, donde vivía yo, el esclavo, bajo leyes inventadas exclusivamente para mí y a las que además no sabía por qué no podía adaptarme por entero. Luego, un segundo mundo, infinitamente distinto del mío, en el que vivías tú, ocupado en gobernar, en impartir órdenes y en enfadarte por su incumplimiento. Y finalmente, un tercer mundo, donde vivía la demás gente, feliz y libre de órdenes y de obediencia. Miren ustedes eso. Kafka llegó a la conclusión de que el mundo estaba dividido en tres mundos. El suyo, donde él era un esclavo de las leyes impuestas por su padre, leyes que él como niño, y supongo que luego como adolescente, no podía comprender. Ese era el primer mundo en el que él vivía arrinconado. Luego existía un segundo mundo, muy distinto, en el que su padre vivía para gobernar. Y para molestarse, para incomodarse, para enojarse, cuando las leyes que él dictaba no se cumplían. Y finalmente, existía un tercer mundo donde vivía la demás gente. Gente feliz y libre de órdenes y de obediencia. Qué triste, amigos, qué triste debe de ser la infancia, la adolescencia de un hombre cuyo hogar es similar al hogar de Kafka.
Tengo espacio y no me alcanza. Tomo aire y me asfixia la felicidad. Me siento vacío y me lleno de más. Me atrapa la libertad y me escapa.
Amigos, ese es Ricardo Montaner interpretando una canción que podía haber escrito Kafka. Tengo miedo.
De a la corta, y por más que me esfuerzo, no puedo llegar a tu costa. Tengo agua y estoy seco. Tengo estrellas y algunas lunitas de mar. La osa pequeña, universos chiquitos y un poco de luz solar. Pero el cielo no sé dónde está. Tengo miedo, mucho miedo. Tengo carencia de amor en el alma.
Efectivamente, amigos, Ricardo Montaner interpretando una canción cuyo título, pues, habla por sí solo, ¿no? Tengo miedo. Como vamos a ver hoy, y quizás veamos también mañana, si algo gravitó sobre la vida de Kafka fue el miedo. Un miedo infundido por su padre. Un miedo infundido por su padre. El miedo a su padre acabó convirtiéndose en un miedo a todo, incluso al matrimonio. Incluso al matrimonio. Tuvo novias, pero no se casó. La responsabilidad del matrimonio obviamente lo apabullaba. Él no podía tener un matrimonio como su padre había tenido uno. No podía. Se sentía totalmente nulo, incapaz de tener un hogar, de sostener un hogar. No porque no quisiera tenerlo. No. Porque simple y llanamente no tenía valor para aceptar esa responsabilidad. Por cierto, acabamos de recibir un correo cariñoso de Félix Llerena, nuestro gran amigo, diciéndonos que nada, que le sorprende el tema de hoy, que le gusta, que bueno, Félix, que es un aficionado a la vida de Kafka y que es amigo, miren qué cosa tan curiosa, del cónsul de la República Checa y que le va a hablar de lo que hemos hecho hoy aquí en Radio Martí. Eso nos complace mucho. Nos complace mucho. Nada, Félix, les paso tu saludo grande a Patricia, a Mara y, por supuesto, a Raúl Tápanes, que, como ya sabes, está con nosotros aquí hoy. Franz Kafka, señoras y señores, hace un recuento minucioso de su relación con su padre. Y dice lo siguiente: yo me hallaba siempre en una vergonzosa situación. O bien obedeciendo tus órdenes, lo cual implicaba una afrenta, ya que solo tenían vigencia para mí, o bien adoptando una actitud obstinada, lo que también era ignominioso, ya que era imposible mantenerse obstinado frente a ti, o bien no pudiendo obedecerte porque no poseía simplemente ni tu fuerza, ni tu apetito, ni tu habilidad, a pesar de que tú exigías todo eso como algo que se da por sobreentendido. Y esta era, sin duda, la vergüenza mayor. ¿Cuántos años se pasaría Kafka, señoras y señores, rumiando todo esto? Anotando mentalmente todo esto. Yo me hallaba siempre en una vergonzosa situación. Ahí tienen ustedes el complejo de inferioridad de este hombre. O bien obedeciendo tus órdenes, lo cual implicaba una afrenta, ya que solo tenían vigencia para mí. Es decir, las órdenes que daba el padre de Kafka solo tenían sentido para él, para su hijo. O bien, dice, refiriéndose al mismo, adoptando una actitud obstinada, lo que también era ignominioso, ya que era imposible mantenerse obstinado frente a ti. Él no podía enfrentarse a su padre. Su padre era más fuerte, más poderoso que él. O bien no pudiendo obedecerte porque no poseía simplemente ni tu fuerza, ni tu apetito, ni tu habilidad, a pesar de que tú exigías todo eso como algo que se da por sobreentendido. Y esta era, sin duda, la vergüenza mayor. Señoras y señores, este hombre estaba realmente aplastado por el carácter, por la actitud de su padre, por la fuerza física de su padre. Él mismo confiesa, el hijo, que él no tenía la fuerza, ni el apetito, ni las habilidades que su padre tenía, pero que su padre le exigía eso como si eso fuera algo muy común. Y no poder tener eso que el padre le exigía que tuviera y que el padre tenía, era su mayor vergüenza, la mayor vergüenza de Kafka.
¿Qué será de mañana? ¿Quién sabe? Si lo único que tengo es hoy, dejaré ya de hacer tantos planes. Vivir el presente será mi misión.
Te diré lo que nunca te he dicho. Dejaré dejaré en libertad el corazón. Buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta que salga el sol.
A vivir que la vida es hoy. Y así, señoras y señores, con Pimpinela interpretando esta canción con un título tan sabio, La vida es hoy, vamos a poner fin al programa de hoy, pero no al repaso de esta carta estremecedora. ¿Qué nos recuerda esta carta? Bueno, que cualquier tipo de opresión, de absolutismo, de desdén por las formas de sentir y de pensar de los demás puede causar estragos. Lo mismo en un hijo que en un pueblo. Hasta pronto.
Te daré lo que nunca te he dado. Te pondré flores en el balcón. Dejaré los problemas a un lado y hasta que amanezca cantaré esta canción.